morning rain has soaked you to the bone. Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe, I don't really wanna know. ¿Qué? Muy buenas tardes, una y media exactamente de este día jueves, va, viernes por fin, 7 de julio, con esta canción de Oasis. Nuevamente partimos hoy día, dado nuestro aniversario que se cumple mañana, aniversario de 9 años. Aclaramos que esta edición partió como 4 meses después, creo, que nos puso Chucky, eligió especialmente esta canción, dada la poca fe que nos tenía, y ahora nos está diciendo, y la gente extremista, o sea, que ahora live forever, o sea, sabe inglés además, ha aprendido inglés en estos 9 años, porque antes no tenía idea. Gracias a esto ha desarrollado un poco su inglés, y dice que vamos a vivir para siempre juntos. Qué lindo.
Eso, para el que no sabe, Chucky les dio... ¿Cuántas semanas? 6 semanas al aire.
Seis a cinco semanas.
Ah, no.
6 semanas.
Ni tanto, dice Chucky, parece. Les da un par de días nomás, parece.
Y al aire, la amistad de confianza se desarrolló tan rápido que fue capaz, imagínate, decirte...
De reconocer el error.
Ese pronóstico cuando apenas nos conocían.
Ah. O sea, nosotros éramos... Es que a lo mejor de verdad no les tenía ni una fe. No le importaba decir, porque sabía que se iban a ir. Así que decía, esto les digo nomás que no hay por dónde.
Nosotros éramos nada con respecto a los medios de comunicación. Yo había salido una vez en la Teletón, dando el premio, o sea, dando la donación de Soprole. A los 8 años había salido en un comercial de Nestlé, de la leche condensada. Y había sido toda vez... Ah, y una vez fui a almorzar con Milton Milla y mi jefe de Soprole al programa Deporte en Agricultura en el Hotel Ryson, creo Soprole, que era, no sé, algo así, no hablé nada. Y después nos tiramos acá a hacer radio.
Mira, está bien, pues, los felicito.
¿Cuál fue tu primera experiencia en radio?
En radio, en La Infinita. En La Infinita, en Economía Global. Y estuve un par de años antes de venirme para acá. Pero en la televisión yo también hice reclam cuando chica. Hice varios reclam.
Sí, con esa cara, como no.
Ay, no, en serio, hice mucho reclam. Hice de Fonsi, de
Jardella. ¿Ah, eres la de Fonsi? Sí. Pero a mí me gustaba mucho la chica Fonsi.
Colacao. Hice hartos.
Me gustaba mucho la chica Fonsi, que era tú, ahora sé.
Que salía con los Fonsi aquí.
¿Y los tenías guardados?
Sí, tengo algunos, sí.
Ah, no,
pero vamos, los reclam, los comerciales de la televisión no, porque en esa época no.
A mí me gustaba mucho también la chica Fonsi, la chica Yogu Yogu.
Ah, mira.
Yo hacía era la chica Yogu Yogu, creo que era la Angélica Castro.
Ah, mira. Yo hacía un reclamo también de jalea, que era Cristina Gelatina, que era yo, que nos escondíamos como en un árbol, así, como que uno corría y decía, Cristina Gelatina.
Pero tú no eras como gelatina, vos.
No, era una niñita, por favor.
Ah. Bueno, entonces hace 9 años, como pasa el tiempo, estábamos ahí estrenándonos en este programa que trata de entregar la información económica, financiera, los mercados. Al ser económica, financiera, mercados, también hay que meterle política, hay que meterle números, hay que meterle todo, con cariño, durante mucho tiempo. Y ha sido como corto, ¿eh?
¿Se te ha pasado rápido?
Sí. Hoy día en la mañana incluso hablé con nuestro amigo que partimos con Lavín, que está acá en Chile, que le mando especialmente un saludo por si está... oyendo la radio, que se fue hace, me decía, en marzo se cumple 3 años ya que tuvo que...
3 años ya que se fue.
Sí.
Chuta.
Así que, bueno, esa es más o menos la historia.
Oye, pasa rápido la vida.
Muy rápido, por eso hay que aprovecharla.
Hay que aprovecharla. Por eso. Hay que aprovecharla. Recojamos
¿qué
el carnet?
No, sí.
Estamos jóvenes todavía, Chucky, nosotros.
Increíble, cuando partimos yo tenía, estaba con el 3, o sea, hubo cambio folio. Y vamos a terminar haciendo cambio folio de nuevo. Ojalá.
Ustedes están más cerca,
si se cumplen,
folio que yo.
Si se cumplen los... ¿Ah?
Ustedes están más cerca de cambiar de folio que yo. Los tres.
Sí, sí, ustedes, porque además...
Los tres tienen la misma edad, además.
Los tres tenemos la misma edad, somos... No, yo soy del 69, Juan Pablo también. Y Gonzalo es del 70.
Del 70. Y yo del 71. Yo soy la bruja del 71.
¿Viste? La bruja del 71. Sí. Oye, bueno, el IPC lo estuvimos analizando hoy día en la mañana, con una caída de un 0,4%. Aún no me convenzo de que es una mala noticia, para mí es buena igual, porque seguramente va a haber una baja en la tasa de interés y se nos hace la vida más, un poco más barata en algunos aspectos.
Bueno, ese es el debate que se abrió precisamente lo que tú dices, porque el Banco Central, hasta lo último que sabemos, digamos, hasta las últimas declaraciones del Banco Central, incluso el último IPOM y las declaraciones posteriores, es que está muy conforme y tranquilo con el 2,5% y que no vendría más movimiento. De hecho, el sesgo de la política monetaria está neutral, o sea que puede pasar cualquier cosa, digamos. Pero las apuestas ahora son que en la próxima reunión del Banco Central, que es la próxima semana, si no me equivoco, martes o jueves, generalmente jueves, pero a veces se corre para martes, podría haber un cambio en el sesgo, digamos, desde el neutral a uno expansivo, efectivamente.
Sí, pues por eso te digo, si la inflación está tan controlada, la economía tan alicaída, con un IMASEC que tuvimos antes de ayer de 1.3, es como para hacer algo.
Es como para hacer algo. Bueno, vamos a ver, pero...
Y además, incluso no hay holguras fiscales.
No, pues no hay holguras, nada de holguras fiscales.
Como para reactivar, entonces, de hecho, algo tiene que colaborar el Banco Central.
El Banco Central, pero lo que decía Luis Felipe Alarcón, que hablamos con él hoy en la mañana de Euroamérica, es que tampoco va a ser fácil para el Banco Central manejar este discurso, digamos, que ha sido tan tajante... que vamos a ver cómo maneja este cambio que podría venir. Agosto podría ser...
¿Por qué tan tajante?
Porque ha sido tajante en que no vienen más cambios en la tasa política monetaria. Lo han dicho casi todos los consejeros, el propio presidente del Banco Central.
Bueno, pero echarse para atrás es más fácil que...
No es tan difícil.
Más fácil que echarse para atrás como político.
Oye, pero estos no son políticos.
Pero bueno, vamos a ver. Mira, la economía ahora tiene mucho de política.
Sí, tiene mucho de política. Pero en todo caso, este es un dato, ¿eh? También hay algunos analistas que han salido en la mañana a decir: ojo, esperemos qué pasa con la inflación del próximo mes, si esta cuestión va a ser, en el fondo, es transitoria o viene para quedarse una inflación baja. O sea, hay que esperar también
un
poco.
Bueno, hay un factor bastante puntual, que es la baja en los pasajes.
En los pasajes.
Que puede al final ser falso, dada lo que se está leyendo hoy día en la tercera. Denuncia. Porque quizás los precios los toman de acuerdo a la publicidad o lo que publican, y al final los precios reales, al parecer, son distintos.
Bueno, de hecho hay una denuncia del CERNAC respecto a los valores de las aerolíneas de bajo costo. Vamos a ver en qué termina eso. Entonces, bueno, por eso hay que ver de qué se trata finalmente. Por eso dicen que agosto podría ser el mes en que, si hay un movimiento, podría venir en agosto. Vamos a ver si eso pasa o no pasa. En todo caso, no es malo tener una baja inflación, pero tampoco es bueno tenerla muy por debajo. Que es lo que le ha pasado a otros países, digamos, que a Europa, a los países europeos y a Estados Unidos. No,
claro, la deflación.
Sí, pues bueno, Japón, no ¿para qué decir? Todo el ejemplo que tuvimos tantos años de Japón metido en una deflación espantosa.
Sí, ya vamos a la campana de Chuquito.
Esta es una de las grandes innovaciones de este programa, ¿no? La campana.
Sí, fue hace como 2 años ya.
O sea. ¿Ah? Ya la innovación no tiene mucho ya.
Francisco Soto, gerente de renta variable de Tanner, buenas tardes.
¿Qué tal, Catalina? Cristian, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Súper bien.
Bien.
Oye, el IPSA volvió a retomar la senda positiva que había perdido ayer.
Sí, exactamente. Va 0,45 arriba hoy día. Ha estado casi toda la semana positiva, excepto por ayer, que tuvo un pequeño traspié, pero de post primaria llega más del 2% ya arriba. El mercado hoy día en particular está destacando harto CAP, está 3% arriba, viene en línea con el alza en el precio del hierro, y también Soki más de 2% arriba, que esta semana también y la anterior recuperaron harto terreno. En junio habían estado Soki en particular bien presionada por esta venta de un fondo extranjero, y al parecer eso ha ido disminuyendo en los últimos días y le ha dado espacio ahí para recuperar.
Oye, y el dólar... Francisco,
el dólar un poquito arriba, casi un peso y medio, va a ir, yo creo, a testear la media que tiene por arriba, que es el 668, y ahí va a ver qué pasa, pero el resto de las monedas de la región en general se apreciaron. El dólar como que o sea, perdón, el peso se anduvo un poco desacoplando, puede tener algo que ver que el cobre cayó un poco, y el dato inflacionario local, evidentemente, que también algo golpea a la moneda.
Oye, el petróleo moviéndose fuerte.
El petróleo, sí, esta semana ha estado bien, bien movido, está hoy día casi 3% abajo. Salieron ayer algunos datos no muy buenos en términos de producción. En términos de inventario fueron súper buenos porque confirmaron que los inventarios vienen cayendo, y el de petróleo y el de gasolina, pero fue más negativo en el lado de la producción. La producción en Estados Unidos siguió aumentando la semana pasada, y de hecho ya están produciendo 9.34 millones de barriles al día. Es harta producción y eso ha seguido aumentando y no tiene mucha pinta de querer consolidar, a pesar de que el precio esté en niveles bastante deprimidos versus lo que vimos hace un par de meses.
Oye, déjame volver a las monedas por el euro, que se quiere quedar ahí en los 1.14, ¿no?
Al parecer sí. Las minutas del Banco Central corroboran un poco esta visión que del mercado que se ha ido formando, y que los bancos centrales están un poquito menos con tono expansivo. Lo que sí a mí me parece interesante es que a pesar de eso, los miembros del Banco Central siguen esperando mayor inflación para en el fondo tomar alguna medida concreta. Por el momento solo ha cambiado un poquito el discurso, pero en la medida concreta yo creo que van a seguir esperando hasta ver que de verdad la inflación suba o muestre signos de que se está recuperando.
Oye, finalmente, Francisco, ¿qué está pasando en Estados Unidos?
Estados Unidos también está positivo. Hubo datos también de los payrolls, salió bastante bueno, 222.000 nuevos empleos. Sí, la otra cara de la moneda fue que se frenó un poquito el alza en los salarios, y también la tasa de desempleo pasó de 4.3 a 4.4, pero más que nada por que aumentó la fuerza laboral. Entonces, hay buenas noticias para los dos campos, tanto para los que creen que todavía la Fed no va a subir la tasa de interés, como para los que creen que sí la va a subir. Y eso le da un poquito de fortaleza al mercado. Las tecnológicas, que habían estado bien golpeadas antes, también son las que están rebotando con más fuerza.
Entonces, un día positivo, negativo para el petróleo, en las monedas más o menos estable, y el IPSA bastante positivo.
Bastante positivo, sí. Yo creo que vamos a seguir un rato más con el vuelo del resultado de las primarias.
Muy bien, o sea, ¿tú crees que va el resultado de las primarias va a empezar a volar ahora antes de las elecciones?
Sí, algo de ese efecto se va a empezar a notar antes, pero sí va a ser bien importante ver cómo se vayan publicando las encuestas, qué tan sólida es la ventaja de Piñera, especialmente en una segunda vuelta, y cuándo se publiquen los programas, en qué le va a poner acento, en qué no. Yo creo que el inversionista extranjero, que ha estado medio ausente de este rally, va a mirar bien con atención eso para decidir si es que efectivamente vuelve a Chile o se queda esperando a que sea la elección.
Bueno, eso fue lo que dijo JP Morgan, que en el fondo no habían aprovechado este rally y que todavía había espacio para que lo aprovecharan los inversionistas extranjeros.
Exacto.
Muy bien, don Francisco Soto, gerente de renta variable de Tanner, muchas gracias, que tenga un excelente fin de semana.
Igual a ustedes, que estén bien.
Gracias.
Chao.
Bueno, antes de que conversemos acá con nuestra visita de hoy, de fundador de Yeah Trade, vamos a decirle lo siguiente. Esto sí es una información privilegiada. Roderick Kraus te invita a que cambies tu mirada del invierno y disfrutes de la temporada. Consigue unos increíbles anteojos de sol con hasta 70% de descuento. Winter is Hot, de Roderick Kraus.
Y con la zona Entel puedes aprovechar unos descuentos de hasta 30% en Starbucks los martes, en bebidas preparadas en la barra, y un 10% de lunes a viernes. Buen regalo ese Entel.
Roderick Kraus y Entel, auspiciadores desde el día 1, igual que Almagro. Si estás pensando comprar un departamento en Almagro, queremos que tu decisión sea más fácil. Ahora aprovecha hasta un 90% en una buena cantidad de proyectos de Almagro para el financiamiento. Esto lo puedes verificar en almagro.cl/90%.
Y si quieres potenciar tu día, en Porsche Center Santiago tienen la oportunidad que estabas esperando. el Cayenne Platinum Edition está a un precio increíble, un modelo hecho para tus trayectos diarios y también para enfrentar los desafíos de la ciudad con potencia, confort y elegancia que lo caracterizan. Yo anduve, soy testigo de lo espectacular que es el auto en realidad. El Porsche perfecto para disfrutar en solitario o en familia. Porsche Cayenne Platinum Edition, últimas unidades en Ford Center.
Muy bien, estamos acá en estudio este día viernes, siendo un cuarto para las 2 de la tarde, con James Brearley, fundador de Yeah Trade. China está considerando a Chile como la puerta de entrada al resto de Latinoamérica en e-commerce. Y ahí James tiene cosas que contarnos. ¿Cómo estás, James?
Muy bien, muy agradecido de que me permitan nuevamente contarles qué es lo que está pasando entre China y Chile y todas las posibilidades que tienen las empresas chilenas de crecer rápidamente en estos grandes mercados.
Resume muy cortito qué es lo que es Yeah Trade para recordarle a la gente.
Yeah Trade es un portal de negocios B2B que hemos llevado a cabo junto con una empresa china que ha sido comisionada por el gobierno chino para expandir el comercio electrónico de China y el mundo, tanto para exportar como para importar. Entonces nosotros hemos desarrollado un portal con toda la oferta importadora y exportadora de Latinoamérica. Partimos con los países de la Alianza Pacífico, ¿no es cierto? Todos los de la orilla, desde Chile hasta México. Y algunos países del interior, y ya estamos con algunos clientes que están haciendo buenos negocios, así que todo va marchando, y también empresas chinas desplegando sus productos aquí en Latinoamérica.
Oye, esto es B2B, o sea, negocio a negocio.
Negocio a negocio, es fabricante a retailer o fabricante a otro fabricante que le vende piezas, etcétera. No es que si yo quiero comprar una funda para mi celular y la compro ahí, no.
Ya, pero si queréis comprar hartas fundas para celular.
Así es, ahí sí.
Ahí sí. ¿Y qué es lo que aporta Yeah Trade en esto, aparte de mostrar el producto?
Yeah Trade, lo que aportamos es primero la alianza con las empresas, con esta empresa china, que a su vez trae a empresas seleccionadas del mercado exportador chino, desplegando los productos, todos los productos, ¿no es cierto?, si son de, sobre todo los de comestibles, con su debida trazabilidad, todos sus certificados, todas sus, digamos, para asegurarnos que sea un comercio confiable.
¿Cómo se diferencia esto de Alibaba?
Alibaba es un portal más amplio, es sin duda el líder, o sea, Alibaba hoy día tiene más transacciones que Walmart, es el gigante de todo lo que se está transformando en lo que es el e-commerce B2B y AliExpress en lo que es el e-commerce B2C, pero por ese mismo tamaño también tiene sus problemas, ¿no? Hay gente que no transacciona ahí, que se le ha puesto complicado, ¿no es cierto? Es un sitio tan grande que de repente uno se puede perder y no encontrar nunca lo que anda buscando. Y es otro sitio más. O sea, si uno mira China, no es solo Alibaba. En China hay no decenas, sino que cientos de portales especializados, ya sea en frutas secas, en frutas frescas, en distintas cosas de tecnología, en ropa. Ahora llevamos a una comitiva de 3 empresas chilenas a un summit del ajo. Hay portal que se especializan en horticultura, ¿no es cierto?, para vender en línea, etcétera. O sea, Alibaba sin duda es el más grande, que abarca todo, pero específicamente no es el mejor que nadie.
¿Están los empresarios chilenos, desde lo que tú has mirado desde Yeah Trade, preparados finalmente para enfrentar el comercio chino? ¿Tenemos la capacidad, la conciencia de lo que significa entrar al mercado chino?
Mira, yo diría que todo el mundo sabe que una venta en China o lograr meter tu producto en China, ¿no es cierto?, es mucho más grande la oportunidad que entrar a Estados Unidos. La clase media china hoy día en su conjunto es muy, muy superior a lo que es toda la clase media norteamericana. Claro. ¿Eh? O sea, supongamos las guindas, que están las cerezas, que están de moda. O sea, en una ciudad interior de China como Wuhan, que es con la ciudad que yo opero, ya el diciembre, no el pasado, sino que el anterior, ya vendían cerezas chilenas en la calle. Entonces, un poder adquisitivo de la clase media que puede empezar a comprar todas estas cosas, sobre todo cosas de buena calidad. El chino está súper exigente en lo que es la calidad. Nuestros clientes de frutas secas, pasas, nueces, etcétera, se les exige muy, muy buena calidad, Y es lo que los chinos están pidiendo.
Pero la pregunta es si los empresarios chilenos tienen la capacidad de hacer frente a toda esta demanda tan tremenda.
Mira, en esto, y nosotros por eso que con los chinos decidimos atacar Latinoamérica, como Chile nosotros no somos nada. Somos demasiado pequeños para atacar estos mercados. Por eso que juntamos toda la oferta exportadora e importadora de Latinoamérica. Ahora, muchas empresas que logran hacer ventas en China y logran entrar en el mercado tienen que empezar a asociarse con otras para poder cumplir con la demanda. Ahora, hay cosas que son muy de nicho o productos muy boutique, de muy buena calidad, que a lo mejor un exportador puede hacerlo, pero a medida que la cosa se va poniendo más genérica, una empresa pequeña chilena no tiene ni una posibilidad.
¿Qué es lo que significa esto que está relacionado con el gobierno chino? Que mira, las empresas que tú publicas acá, por ejemplo, estoy viendo un triciclo eléctrico Jialing T2. Ese es de una fábrica estatal china y por eso se está incentivando para que se pueda vender acá en Latinoamérica a través de tu portal.
Mira, en las empresas chinas hay gran actividad, o sea, el gobierno chino es accionista en muchas de ellas. Por otro lado, lo que hace el gobierno chino es incentivar a través del gobierno central y los gobiernos locales, por locales llámese como de una provincia, de una ciudad o de un estado, incentivar las industrias de ese estado, de esa ciudad o de esa provincia. Entonces, ¿ellos cómo los incentivan? Los incentivan con todo el apoyo necesario para estar en el e-commerce, les arman los catálogos electrónicos, les traducen las descripciones y todas las anotaciones de los productos, ¿no es cierto? Como en el caso del triciclo eléctrico ese, le traducen todo, le dan todos los certificados que requieran para poder importarlo en otros países, básicamente les arman todo el cuento. No es que los obliguen a participar en el e-commerce, pero los van encauzando hacia el e-commerce. O sea, tú vas en cualquier ciudad mediana en China y tienen centros de logística, abastecimiento, donde a los que no tienen oficina les prestan oficina, les dan conexión a internet. Las empresas pueden poner sus productos en los galpones que allí tienen, de ahí distribuirlos localmente dentro de China, mandarlos al exterior. Y así, en lo que es logística, el correo chino, yo diría que hoy día está muy superior al correo americano. O sea, allá es estándar, tú puedes pedir cualquier cosa overnight a través del correo. Las cosas que mandan a Chile, ¿no es cierto?, a veces se demoran una semana en llegar aquí y 2 meses en ser repartidas acá, aunque el correo de Chile ha mejorado y ha hecho nuevas alianzas y últimamente ha mejorado harto, pero hay mucho por hacer ahí. Y allá es el gobierno el que tiene el incentivo y la línea, es decir, vamos a incentivar el e-commerce local o internacional, como sea.
Oye, a ver, James, por ejemplo, yo sigo con el triciclo este que al parecer es eléctrico, bueno, el triciclo eléctrico Jialing T2. Yo llego, estoy en tu portal y quiero comprar 10 para distribuir en mi compraventa. Me meto a tu portal.
Ajá.
¿Y qué hago?
Ahí tú tienes que loguearte, tienes que inscribirte, ¿no es cierto?
Yeah.
Porque no te permite contactarte con el proveedor si no estás inscrito.
Okay.
Y ahí tú, una vez inscrito, te contactas y empiezas a negociar con tu proveedor, ¿ya?
Directamente.
Hay empresas, ¿no es cierto?, de acuerdo al trato que tengan con la empresa china, que pasan a través de un servicio de traducción de correo.
Yeah. ¿Ya?
Que es un correo traducido a mano, no por Google, ¿ya? Y si tú le mandas un correo con una cotización, ellos te responden, ¿no es cierto?, en chino, y el correo se te traduce y te llega a tu correo en inglés o en español, o en ruso, si tú estás en Rusia, qué sé yo.
Yeah.
Todavía esto es, como es B2B, no es tan transaccional. O sea,
ya, hay que mandar la plata desde el banco.
Claro, porque cada compra es distinta. Hay compras de $10,000 o de $300,000. Entonces todo eso tiene todo una negociación.
¿Y cuál es la ganancia que tienen ustedes como Jia Trade?
Nosotros en este minuto tenemos 2 fuertes de ingresos. Una siendo la de armar los catálogos para las empresas y traducirlos y ponérselos en línea. O sea, ponerte presencia, que es lo primero que tiene que hacer una empresa, esto como cuando uno era joven y quería bailar, si querías bailar tenías que ir donde están bailando y mostrarte con las niñas ahí, qué sé yo, y bailar. Pues aquí tú tienes que mostrarte, poner tus productos en línea, y después con algunas empresas depende de lo que tú le hayas cobrado por estar en línea y posicionarlo bien, porque cuando hay muchos tú tienes que estar arriba para que te vean. Puedes también pagar menos, pero nosotros lo ponemos arriba si vas por un fee sobre lo que se vende.
Ya. ¿Y ahí cómo le ha ido?
Bien, pues.
Bien.
Bien, vamos creciendo. Estábamos comentando antes de la entrevista que por lo general el empresario chileno que ya lleva años exportando es reacio. ¿Eh? Todavía no se dan cuenta que esta es la herramienta para crecer rápidamente. Por otro lado,
¿reacio a qué?
Es reacio a participar en cosas de internet, es reacio a pagar. Dicen, ah, no, ponme gratis, ahí sí yo puedo estar gratis en cualquier lado. Sí, bueno, pero ¿quién te responde por una cuestión gratis? ¿Ah?
Entonces, ya estáis cobrando muy caro, ¿no?
No, no.
No están dispuestos a pagar.
No están dispuestos a pagar, porque si tú les cobras demasiado barato, después no es como que no tiene valor lo que tú estás haciendo.
Muy cortito, estamos hablando con James Beardley, fundador de JetTrade. El gobierno chileno, ¿hay alguna ayuda o alguna motivación, algún incentivo para, en el fondo, potenciar todo esto que, como dices tú, puede cambiar finalmente el rostro de alguna empresa en Chile?
Sí, mira, nosotros con ProChile hemos estado bien activos. Nosotros en el Cross Border E-Commerce Forum del año pasado, en diciembre, invitamos al Trade Commissioner de Chile en Shanghái y dio unas conferencias, se dio cuenta de la envergadura de este proyecto. Y la base de esta empresa socia nuestra es en Wuhan, y el Chile Week de este año, ahora en septiembre, va a tener 2 días en Wuhan. Así que ahí vamos a estar participando, ¿no es cierto?, con ProChile y conectándolo con las empresas allá, y estamos tratando de hacer varias cosas. Por otro lado, con la Corfo, Asexma y también ProChile, y estamos viendo ahí con Luis Smith de Fede Fruta, vamos a hacer un proyecto que se llama Bien Nacional, donde vamos a poner las empresas que quieran participar, por supuesto, en una base de datos de toda la capacidad exportadora de Chile. Y a esto le vamos a hacer unas API donde las empresas dicen, oye, yo quiero salir en Alibaba a través de una API, tú exportas los productos. Yo quiero salir, además, estar en una en un portal relacionado con fruta fresca en tal lado, a través de una API exporto los productos. De esta manera tú vas a poder, desde un centro, administrar toda tu capacidad exportadora para los distintos portales en cualquier parte del mundo.
Muy bien, don James Brearley, fundador de JetTrade, felicitaciones, que le vaya muy bien. Creo que hay que estar ahí a la vanguardia con los chinos, así que
gracias.
Muy buena suerte y felicitaciones nuevamente.
Muchas gracias por
la oportunidad. Bien, gracias a ti. Empezó el sale de Brooks Brothers el viernes. Hay hasta 30% de descuento en productos de temporada. Estos días especiales para suéteres con cuellos redondos y cuellos en V. Cashmere, Saxon y Merino son los tipos de lana que son todos buenos en Brooks Brothers.
Que también partió el primer día, ¿no? También partió el primer día Brooks Brothers con ustedes.
Sí, pues. Así es, desde el día cero.
Con MSC no tendrás que elegir, tiene para ti lo mejor de los dos mundos, profundidad local y calidad global, profesionales con más de 30 años de experiencia en administración de patrimonio, lo respaldan equipos de estrategia e inversión con experiencia local e internacional. MSC además es una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Bueno, gracias a todos los que enviaron saludos por Twitter, por WhatsApp, a nuestro aniversario, ya lo empezaremos a celebrar. Y ahora los dejamos con el programa de fútbol. Ya viene, entramos a la cancha.
¿Qué? ¿Por qué se ríe?
Oye, Chichuki, ya, si no le hagáis caso.
Muy buena. La celebración.
Muy buena. Yo voy a celebrar.
No hay almuerzo. No hay almuerzo, no hay champaña.
Es que tengo otro cumpleaños.
Ya nos vamos, yo me junto con ustedes a las 8:30 para el cierre del mercado. Chao.